Siento, Gordo, que estás un poco desmejorado y deprimido, que me preocupa porque siento que te está afectando ya el contexto tan lúgubre que estamos pasando.
Y a todos nos está afectando de alguna manera, sobre todo cuando sos sensible, cuando sos poeta, que sentís más que el promedio.
¿Vos estás haciendo recortes personalmente?
Estoy tratando que no, estoy haciendo todo lo posible. Es que no puedo decir esto con la cámara prendida.
¿Por qué?
No, siento que estoy con alguien, pero raro.
No me parece algo tan raro pensar que uno se pone en pareja para ahorrar.
Lo editarás.
Uno de repente está...
Conoce a alguien. Está conociendo a alguien.
Y que uno conoce a alguien porque eso ayuda a reducir gastos. No me parece tan raro. Es algo que le pasa a mucha gente.
Odio el capitalismo. Que la gente se vaya a vivir con otra persona más por un tema de la guita que por los sentimientos.
No, pero también hay sentimientos.
Sí, pero, pero se arma como un Excel del amor en el cual vas viendo y decís, bueno, me pongo en pareja porque me cierra económicamente. La quiero, ojo, la quiero. Me escucha, no, pero hay mucho de que hay como una economía de a dos.
Sí, siento que esto te puede generar problemas.
No, bueno, pero vos vas a...
Está en lo artístico,
está
bien.
Vas a editarlo de una manera
que... en donde eso no pase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 220 Podcast, un podcast de noticias que sale los miércoles, ya tradicional de YouTube, un formato tradicional y también de Spotify, porque lo estamos subiendo en Spotify. ¿Lo estás mirando esto por YouTube? Suscríbete al canal. Ahora, es muy importante para que nos respeten y nos valoren como un peso propio, como un estandarte de YouTube que somos. Y si estás en Spotify, valóralo positivamente, que es muy importante también para que nos siga mostrando y todas esas cosas que Spotify igual no hace. Rarísimo,
otro,
pero bueno.
Otro pichoncito de YouTube más que quiere volar y que YouTube se ríe, bueno, porque ya, son todas palomas.
Ya está volando, es un aguilucho. Bueno. Es un aguilucho ya crecido.
Sí. Sí, pero okay. ¿Cuántos aguiluchos que hay que están flasheando? Que son,
no todos.
Que son dueños, cuando en verdad está YouTube así mirándote, diciéndote, acá el único capo soy yo.
Es que es eso, algo que pasa es que uno dice, che, fundamos este medio, este canal. Y uno dice, bueno, o sea, el medio es YouTube. Exacto. Vos estás ahí haciendo lo tuyo, pero mañana YouTube... Y eso me lleva al... si querés, hablemos rápido de los títulos de este podcast.
Sí, antes de eso... Todo bien con la experiencia de la tecnología, pero nosotros vamos a ir al físico, vamos a irnos de tu celular, de tu pantalla y vamos a estar en un teatro.
Ah, sí, es como que me cuesta mucho empezar, pero el 12 de abril vamos a estar en El Picadero. Las entradas se están vendiendo muy de a poco, pero la gente del Picadero nos dice, mirá, hay una recesión, está todo así.
No, bueno,
yo tengo un amigo, Morgen, que sabe de teatros y me dice, yo entro a ver El Bordero... Y las obras se están haciendo a media sala.
Vamos a tener que quemar los colchones, la guita de los colchones, para ir al Picadero a pedir al abuelo, pedir a la abuela, a quemar los dólares. ¿Eh?
No hace falta.
Para el Teatro El Picadero, 12 de abril.
No diría que es que
hacemos
que usar ahorros para venir al Picadero.
220 podcast en vivo, una experiencia única y armar un especial para esa noche.
Sí, vamos a poner el link de las entradas en la descripción, pero ahí estamos. Es importante esto que dijo Tommy del colchón, porque hoy tenemos como tema central, diría yo, el plan Milei, fracasando o camino al éxito de esta dolarización o competencia de monedas.
¿Es nuevo el plan Milei o ya se hizo?
¡Ay! La puta madre. Todo tiene que ser actuado. No puedes ni siquiera estornudar de manera normal. ¿Y hace falta que lo hagas sobre un micrófono caro?
Vos sabés que si estornudás, el corazón se para.
No se para. Si estornudás, no.
Sí, boludo.
No. Bueno. ¿Qué tenés, un mini paro cardíaco?
Bueno.
Escúchame.
No sabe nada.
Vamos a ordenarnos. Habló Milei... básicamente en penumbras, en lo que fue una intervención muy extraña que, digo, más allá del contenido que vamos a discutirlo, hay una parte en la forma, en la enunciación, que te dice, este tipo está loco. ¿Por qué? Básicamente Cristina Pérez lo estaba presentando, dijo, vamos a acomodar las luces para nuestro próximo orador, nuestro orador especial, viene el presidente, y la gente que estaba ahí adentro dice, esto, o sea, apagaron las luces.
Bueno.
Porque el tipo habla con las luces apagadas, había solo luces.
No, luz tenue.
Mínimas, tenue, para que vos puedas manejarte medio tipo en el cine.
Pero no.
Porque si no, no ves nada, pero...
A ver, tampoco todas las que has dejado son malas. No hay algo
no.
A veces de la luz tenue que te hace sentir más cómodo. A mí me pasa que Una vez mi viejo se rió de mi físico porque decía que yo tenía el pecho de una paloma. Como que era chiquitito y quedé medio traumado. Y yo a veces pongo la luz tenue cuando estoy con uno de los jaguaretes con los que me suelo acostar, con alguno de los pumas con los que me acuesto.
Está bien, ya se entendió, no hace falta más referencias de felinos grandes.
Algunos cocodrilos con taco alto.
Reptiles tampoco.
Está bien. Pero la luz tenue me da confianza para hablar, para hacerme el canchero, el langa. Si me das toda la luz, se me ven mucho los defectos. Es como cuando te la prenden en el boliche.
No, a ver.
La luz y me decís, no me quemé.
A ver, hay cosas, te la tomo. A veces uno quisiera...
Estamos con Javo en esta.
Uno quisiera entrar a algún lugar y decir, bájame la luz, ¿qué es esto? Está bien. Lo raro es que el tipo, es el presidente. Y de repente entra como una convención con un montón de empresarios y todo el mundo dice, apaga las luces, baje las luces. O sea, es como muy...
Pero te da una impunidad para hablar.
Puede ser más cómodo, entiendo. Le damos...
Sí.
Le damos al Javo que por ahí en esta teoría
es una linda jugada.
Sí. Ahora, después de eso, dio un discurso. Ahora nos metemos en el contenido, en donde de repente él hace unas metáforas que siempre llamativamente se le van a coger y a la vaselina. Todo para él, la economía es la vaselina y encima en un momento...
Es un degenerado.
¿Tenés el audio que me habías mostrado antes? Porque él en un momento dice, esto es como que el burócrata te mete el dedo, creo que dice en el ano.
No lo llega a decir, pero...
Y si no, te mete el puño. Y a ver, meter el puño, estamos hablando de prácticas sexuales muy complejas que le está llevando. O sea, está hablando de fisting.
Siempre es un degenerado él.
Fisting aprendí gracias a los medios. Porque claro, los medios tienen que levantar esto. Dicen, Milei comparó la economía con el fisting. ¿Qué es el fisting? Es meter el puño. Bueno, en fin.
Necesitamos un burócrata metiendo el dedo en ningún lado. Porque en realidad ya saben dónde termina el dedo. Y más que el dedo, termina siendo el brazo.
Claro.
¿Dónde mete?
Silencio. Alguna risita, pero...
Digo, si tuvieran un negocio de vaselina estaría más felices festejando.
Bueno, esto lo de la
es muy café fashion el momento.
Es raro que se le vaya siempre hacia la vaselina cuando él dijo que la educación, que el adoctrinamiento en la educación pública era tener a los niños envaselinados en las escuelas. O sea, como que para él todo
eso
se le va.
Eso es pervertido sexual.
Todo se le va ahí. Ok. Enunciativamente está bastante loquito, no, pero queremos ir al plan concreto.
Y no es la idea de capaz un adolescente que está obsesionado con el sexo. No. Es un degenerado y un pervertido sexual, digamos.
¿Por qué empecé el podcast? Bueno, no sabemos si es un pervertido sexual. Es como mucho decirlo.
Pero él tiene metáforas, son pedófilas.
Sí, tiene metáforas raras. Es muy raro todo. Como que uno quiere decir, pero no digamos que el presidente es un pervertido. Pero el tipo te dice...
Digo porque se estigmatiza como el adolescente. Si no, ¿qué adolescente? No, el adolescente no se piense que es un degenerado.
De todas maneras, me gustaría decir, lo importante de Milei o de la gestión Milei no es tanto sus metáforas, que pida que baje la luz, que no baje la luz, si está loquito, no está loquito. O sea, todo eso, que ¿se acuerdan? En un momento era la hermana, no sé, Fátima, el otro día fue a ver a un imitador de Sandro. Hay gente que lo cuestionó por eso. Para mí eso es algo no cuestionable, es algo que un presidente está bien que haga. En todo caso, lo cuestionable son las políticas, en donde de repente el tipo está destruyendo la cultura y va a ver a Sandro, hay una contradicción ahí. Bueno, evidentemente hay una contradicción, pero Sandro igual, lo grave no es ir a ver a Sandro, es lo otro.
Y es un artista popular.
Totalmente, ni hablar.
Es ir a ver a un artista popular.
Ni hablar. Hay gente que le da bronca que él pueda caminar entre la gente y que nadie lo abuchee. Lo que pasa es que el tipo realmente tiene todavía un nivel de aceptación social muy impresionante. Una de las cosas que quería decir, estuve mirando los estudios de opinión pública sobre el nivel de aceptación de Milei. El estudio más filo-kirchnerista, filo-peronista, que le daban ganador a Massa en las elecciones, que siempre decían que Milei estaba peor de lo que parecía estar, ese tipo de estudios, no quiero nombrarlos porque después me genero problemas, le dan a Milei... ¿Me estás siguiendo? Pues te fuiste...
¿Estás con los estudios?
Sí.
No, estoy acá, mirá.
Los estudios.
Pará, una cosa lo que pensaba era qué terrible. A veces cuando andamos... No, pero tiene que ver. Cuando estamos en las veredas y en los lugares, pensar que estamos rodeados, capaz, de personas perversas, violentas, nazis. Me pone nervioso, tipo, ir a una verdulería o una panadería y sentir que alrededor, capaz, el que está delante mío o atrás, o es un pervertido, o es un loquito, o es un facho. Como que no todos son ignorantes, que querían algo mejor. Sí que hay gente con odio y con ganas de matar a otro, que capaz está alrededor tuyo, o vas a la peluquería y el encargado de la peluquería tiene un arma. Esa situación en nuestra cotidianidad que me pone un poco nervioso pensar que capaz estamos alrededor de gente que tiene arma o como algo que no sé, no pensamos que íbamos a vivir y me pone nervioso.
Ahora, Goro, también hay gente...
Me dan ganas de estar en pareja y encerrarme.
Hay gente violenta,
y cocinar.
Violenta, forra y todo eso de todas las ideologías políticas.
Sí, pero ahora hay como una legitimidad desde lo institucional también en la violencia.
Es verdad.
Antes capaz estaba más careteada o en un costado.
Sí.
¿No?
Sí.
Ahora está como legitimada.
Bueno, es que me parece que hay algo que hizo Milei, que es montarse sobre el discurso de las redes sociales, del bullying, de la chicana, del picanteo, que es una parte hoy importante de cómo está sosteniendo a su gobierno, porque mientras hay una recesión muy grande y un ajuste muy brutal, que todos estamos pagando las consecuencias, hay mucha gente, y ahí vuelvo a los estudios de opinión, yo sé que vos estás ahí esperándolo. Vos pensaste que no voy a volver. Voy a volver, tranquilo.
Puede haber como ahí en él algo no careta.
Totalmente, pero ¿no? Pará. Uy, son muchas pestañas que me estás abriendo. No,
como que si todo estaba tan retorcido, poner una parte, la sociedad, una parte así, esto no es careta. Como, mirá, tenemos odio.
Está bien.
Tenemos ganas de aniquilar a otro.
De hecho, hoy hubo una sorpresa con una declaración de Máximo que reconoció a Milei, hace lo que dice. Y yo te agregaría, dice lo que piensa. Es un chon que dice lo que piensa.
Y ahí,
y esa es una novedad.
Y ahí hay una honestidad.
Totalmente hay una honestidad. Ahora, creo que...
Perdón.
Déjame cerrar algo, la puta madre.
Si un psicópata es honesto, va a decir, sí, bueno, claro, pero... Y, sí, claro, como que decir que un asesino es honesto... Sí, yo lo maté. Está bien, bueno, pero usted no puede, no sé, es capaz de estar a cargo de algo...
A ver, te respondo a esto y después vuelvo a todo lo anterior. El otro día lo escuchaba a Grabois decir algo con lo que estoy de acuerdo, y es que Milei era emocionalmente honesto. Cosa que no pasa con una parte importante de políticos progresistas o de izquierda, que son emocionalmente falsos. Vos lo ves, que es gente... que no está diciéndote lo que piensa, que enmascara bastante su... Y que en los datos sí te da los datos correctos. En cambio, Milei muchas veces te tira cualquier dato, pero él emocionalmente está ahí y está involucrado, y si está enojado, está enojado, y si quiere... ¿Se entiende?
Sí.
Me parece que incluso pasa en algo que entendió Milei, que es más allá de que sus políticas, por ahora, beneficien claramente a sectores concentrados, a las corporaciones y a multimillonarios... De repente, él capitaliza un odio que hay hacia la casta, se sube en un avión comercial, uno lo mira y dice, mira qué simpático el jabo, qué cercano a la gente, qué sé yo. Y vos ves a por ahí un político que está por ahí laburando más para el bien común, pero que no hace eso. Y no, está más alejado y está
y
más...
Y toda esa parte...
Y mantiene un montón de cosas de esa tradicional casta, un montón de asesores, un montón de estructura,
y todas...
choferes y qué sé yo, que por ahí al costo general no te hacen nada, pero que a la estética es algo que en esta época donde la estamos pasando tan mal, funciona y es importante.
Bueno, hablando de la aesthetic de Jabo, era muy loco cómo se le pegaba, capaz por sucio, que voy a decir por mugroso, me hace siempre lo mismo, cuando en verdad eso habla capaz de una... austeridad o una cosa bastante popular, estar desarreglado sin bañarse, tildarlo a él de que eso es antitético, es bastante clasista.
Sí.
Decirle
bueno.
Al tipo, está desarreglado, mira cómo está siempre con la misma campera. Pero eso capaz que lo acerca bastante al pueblo, esa estética.
Bueno, ¿te acuerdas que en un momento de la campaña se había instalado la idea de votar normal?
Sí.
Y creo que hay algo que pasó en el debate. Que es que vos mirabas el debate, veías a Massa medio sopapear a Milei con datos, información, preguntas, sí o no, sí o no.
Por sí o por no.
Y la verdad, entre Massa y Milei, el normal parecía Milei.
Sí, sí, como el trabajador, digamos.
¿Se entiende? Estamos hablando de cuestiones incluso...
estéticas.
Estéticas y emocionales y... No, Massa es un tipo que tiene 10.000 capas de sentido hasta llegar a lo que él Exacto. realmente está pensando y sintiendo.
Exacto.
En cambio, Milei no, está ahí. Bueno, acá hay algo para pensar, me parece, de la época y de lo que logró Milei. De esta manera él sostiene también una parte de su relato contra la casta. Es un relato en muchos sentidos estético. Digamos, él se comporta de una manera que es distinta a la de todos los otros. Y eso
sí, el tema que
le
también,
da un nivel de honestidad que
sí, pero también
llega
un,
de una manera.
También es un bizarro psiquiátrico. Por eso todo
bueno, es, por eso hablamos del fisting. Es complejo. Claro. Pero déjame volver a los estudios de opinión. Pensabas que me iba a olvidar, pero no, estoy volviendo. Yo trato.
Sigue teniendo buena imagen.
Milei, en el estudio de opinión, si querés, más contrario a él, si querés, ideológicamente, de un estudio que podría ser, lo voy a nombrar porque ya a esta altura me estoy generando problemas, Subán Córdoba, que hace estudios que están buenísimos, también tengo que decirlo, la imagen negativa de Milei es de 55, pero la positiva todavía es del 45. Y te estoy dando un estudio de una consultora más de un lado. Las consultoras más del otro lado, tipo Aresco, le dan 55% de imagen positiva a Milei. Entonces, vos tenés una variación de 45 a 55% de imagen positiva de Milei en el momento de ajuste brutal que estamos viviendo. Por eso tenés consultores como el que salió a decir, ahora me olvidé su nombre, que los argentinos estamos pasando una recesión con esperanza. Que es algo que parece un sketch de Capusotto, pero la conceptualización es esta, es, la estamos pasando como el orto, pero tiene esta imagen positiva. Entonces, hago las cuentas y esta gente está esperanzada. Cree que el camino es el correcto. Y digo todo esto porque ahora vamos a hablar de lo que Milei dijo en penumbras entre metáforas sexuales y vaselina sobre el plan. ¿Ok? ¿Qué pasa?
No, no, que también en el capítulo de Tu ídolo popular también puede ser una mierda. Guillermo Francella ayer habló y bueno, en los medios se expresó con esto de vendrán tiempos mejores y esto que está pasando es lo que necesitamos. Hay también una idea de que se despilfarró mucho, se robó.
Está bien,
y
pero para.
Vino a ordenar un poquito las cosas.
Para, a mí no me parece
y
que.
Y vamos a sufrir hasta pasarlo bien dentro en un par de años.
A ver, no te lo digo como una chicana, pero a mí no me parece que eso significa que Francella es una mierda. Me parece que hay mucha gente que cree, y yo creo con cierta razón, que Argentina necesitaba un ajuste. Ahora me parece
pero,
que... Pará, déjame terminar, porque si no parece bueno, que yo soy un forro con esto. El tema es cómo haces el ajuste, porque Massa también prometía un ajuste. No es que Massa decía, vamos a seguir emitiendo y con déficit fiscal. Me parece que un problema del kirchnerismo y concretamente de Cristina es que hasta hace poco, en el último documento, en donde cambió un poco, ella decía que el déficit fiscal era algo que Argentina necesitaba para crecer. El tema es que en Argentina, esto lo dije en el podcast anterior, pero lo repito, las estrategias económicas se politizan. Yo te digo reducir el déficit fiscal, vos me decís de derecha. Yo te digo gastar de más, vos me decís de izquierda. ¿Se entiende?
Sí.
Y a veces necesitas un ajuste fiscal para ordenar la macro, para hacer reformas progresistas. No necesariamente siempre de derecha. Ahora, el tema es cómo lo haces. Ahora el ajuste está cayendo principalmente los jubilados, como explicamos en el capítulo anterior. Y ahora profundizamos en eso.
Una serie de Netflix.
Vos decís, ¿por dónde recorto? Yo tengo que gastar menos.
Sí, para que lo bancaste.
¿Gasto menos en estos jubilados o gasto menos en las concesiones que le estoy dando a Galperín?
Para que lo bancaste a Francella y necesito...
No,
pero él también es como una figura de la cultura popular y la cultura precisamente se está recontraatacando con todas las medidas de cerrando el cine, vaciando el teatro, desfinanciando. Entonces él, desde la cultura, siendo un actor, es una forrada. No bancar capaz a los compañeros de cine, a los compañeros de teatro, porque
está bien, pero entonces,
es un forro que es un millonario.
La declaración de Francella no la conozco en su entera, pero por ahí lo que tendría que ser es decir, che, Argentina necesitaba hacer un ajuste y yo en esa parte estoy de acuerdo. Ahora sí, lo raro es, y ahí te entiendo y comparto con vos, es que un actor no diga che, ahora vender el Gomón, cerrar la televisión pública, cerrar el Inca, digamos, todo este ajuste que recae sobre la cultura, sobre el pueblo trabajador, sobre los jubilados, esa parte como no va, loco. O sea, ¿por qué digo eso? Porque ahora voy a ir a lo que dijo Milei, al plan y a todo eso.
Todo eso está en tu cabeza. De otro lado, no saben hacia dónde vas.
No, pero
vos podés tomar cualquier camino.
Hay algo que pasó ahora mismo hoy, que es muy llamativo, y es que a Milei, y si querés, a Francella, los corrió por izquierda del FMI. Eso fue una...
No, fue un homenaje trucho.
Sí, muy trucho.
No, es una interpretación.
Pensé que vos no hacías imitaciones, que era yo el de las imitaciones.
Interpretaciones.
Es más chiquito.
Es bueno.
No, para mí es más chiquito todo. Escúchame, no. El FMI corrió por izquierda a Milei. ¿Crees que te lo diga en tono recorte? Así aumento la energía.
Pero es una locura que...
El FMI corrió por izquierda a Milei y a Francella.
Es una locura que Mirta Legrand, que el FMI, que todo lo que tuvieron de un lado ahora están del otro.
Ahora, ¿por qué te digo esto? Pues después vamos a ir a si el plan de Milei está fracasando o yendo hacia esa dolarización posible. Pero Rodrigo Valdés, del Fondo Monetario Internacional, habló en este mismo foro latinoamericano donde habló Milei y dijo que hay que mejorar la calidad del ajuste fiscal, no la cantidad. Ahora, imagínate el FMI, que es un catador de ajustes, que sabe de ajustes y que siempre te pide ajustes, que te diga, che, todo bien, pero mejorá la calidad de este ajuste, porque este es un ajuste medio falopa. Es fuerte en términos... O sea, ¿se entiende? Para un gobierno que uno pensaría el FMI le debería estar diciendo, bien, Javo, es por ahí, crack. Pero no le dicen eso, le dicen, che, ojo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa al FMI? El FMI nos prestó plata a nosotros, sí, mucha.
Para de todos los sectores también, yo entiendo esto de la aceptación que tiene Milei, pero también un montón de gente que piensa distinta con esto de la política, está hablando de que está totalmente loco lo que está haciendo.
Claro, pero te estoy hablando de gente que...
Pero trae en luz toda la reta, o sea, no es una cuestión de zurdos peronistas.
Claro, pero te estoy hablando del Fondo Monetario Internacional. Gente que te pide un ajuste y que le está diciendo, che, está medio sacado. Me he sacado, Javo. O sea, ¿se entiende lo que te estoy hablando?
Quedamos 3 meses.
3 meses y pico, por eso. Estamos todavía temprano en el proceso como para entender todos los resultados que va a tener.
Está pasando de todo igual, ¿eh?
¿Qué dijo el Fondo Monetario Internacional? Esto también debería ser una noticia fuertísima. No va a aparecer
bueno,
tanto.
Bueno, pero acá está Boom.
Acá está.
Peleando contra los grandes portales de
dijo,
tecnología.
O sea, destacó el progreso impresionante que se está logrando para estabilizar la macroeconomía. Se logró superávit fiscal en enero y febrero por primera vez en más de una década. Las reservas internacionales están en reconstrucción y la inflación cae más rápido de lo esperado. Algo similar a lo que dijo Francella en ese sentido. Pero agrega también... que es importante mantener los esfuerzos para apoyar a los sectores más vulnerables de la población. Y dijo, hay que evitar que la carga más pesada del ajuste caiga desproporcionadamente sobre la familia de la clase trabajadora.
¡No! Nico, si yo no tengo ahorros, ponele que yo quiero ayudarlo sí. A Javo. Digo, dale, Javo, voy a quemar mi ahorro. Pero no tengo ahorros. ¿Qué hago?
Esto porque hoy Javo, Javo habló de que hay que quemar los ahorros.
Pero bueno, ¿qué hago? Se vende un lavarropa.
De alguna manera, ahora lo explicamos.
Se vende un lavarropa, se vende una mesa, pongo las cosas en el de Facebook, ¿cómo se llama? El de Facebook, el Marketplace de Facebook.
Pero gordo,
vendo ropa.
¿Me puedes dejar llegar
a las
cosas?
Si no tengo ahorros, ¿qué hago?
Porque yo siento que estoy por ir, pero vos avanzás muy rápido, te digo.
Estás en el ajuste, en el FMI.
El FMI lo corre por izquierda a Milei.
Me venís a decir que
está hablando que
es con la de los trabajadores.
Que el ajuste no caiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras, dice el Fondo Monetario, lo cual para mí es increíble.
Pero tiene que ver, boludo, no me digas que hablo como un loco.
O sea, te está diciendo, este ajuste que está cayendo principalmente en jubilaciones, en sueldos y en trabajadores, ojo con esto, porque esto puede ser un problema. No porque el FMI sea gente... que está preocupada por nosotros, sino porque quieren cobrar la plata. Dicen, esto, ojo, pues, se te puede desbandar. Esto es lo que le está diciendo. Le está diciendo, ojo, porque por ahí este ajuste...
Ojo con la mía.
...te sale mal porque estás generando un caldo de cultivo peligroso.
Y yo quiero la mía.
Y yo quiero la mía. Entonces, vos estás... O sea, no te pases tampoco. Es interesante esto. Y hoy Adorni le respondió, nuestro muy hegemónico vocero presidencial, dijo: eso es inexacto. De hecho, lo he aclarado en un sinfín de oportunidades y vamos a repetirlo una vez más. Los sectores más cuidados y protegidos son efectivamente los más pobres, los más vulnerables. Esto es mentira.
Fin.
Esto es mentira. Fin. Esto es mentira. Es tan mentira que el Fondo Monetario te está diciendo, che, loco. O sea, ¿se entiende?
En estos tres meses.
El Fondo Monetario dice algo similar a lo que te diría cualquier peronista.
Adorni, en todos estos meses, ¿cuántas veces más o menos escribió la palabra fin? Más o menos.
No sé, parece insoportable. Pero no lo estoy diciendo la...
¿100, 200 veces?
Sí, ponele.
Entonces, ¿no será continuará? ¿No tendré que poner la palabra continuará? Porque, ¿qué fin? Yo cuando me ponen fin en la película, no la veo más.
Ok.
Le tengo que volver a dar play y es siempre la misma. Poneme continuará.
Estoy transpirando.
Me acuerdo del Señor de los Anillos cuando estaba caminando Frodo con el otro, el gordo Sam, que en un momento, ¡pum!, continuará. Y tuve que esperar un año para que la volvieran a dar. Pero y después, cuando hubo fin, no se volvió a hacer otra. Entonces, que pare de escribir fin el tipo este. Porque es un continuará constante.
Primero, sí, se volvió a hacer otra, que es toda la trilogía del Hobbit, pero, que es la precuela.
Spin-off.
Sí.
Es otro, no es lo mismo.
Es una precuela.
Ah, es lo mismo. Es como cuando agarrar a Saul Goodman... No es la 2 de Breaking Bad, es
bueno,
otra.
Bueno, sí, está Bilbo.
No es continuar.
Está Bilbo.
No es continuar.
A Bilbo no lo querían. Y después, bueno, lo tenés en la precuela y es un divino Bilbo. Pero, claro, no importa, no entremos en esto.
A la gente le gusta más esto, ¿no?
¿Qué de todo? ¿Vos querés que yo te hable de Aragorn?
¿Qué se te desafía este desafío?
¿Vos querés que yo te hable de la escena en donde Gandalf llega...
Este es el Goodman que yo quiero.
A Rohan y dice: The King stands alone. Y viene todo el ejército de los Rohanim y le dicen: Not alone. Y bajan todos como una especie de nube de luz y arrasan con los orcos.
Con una mano.
¿Vos crees que yo te hable de eso?
Con una mano en el corazón. Yo sé que a él lo puede poner tenso, pero con una mano en el corazón. ¿Qué es más lindo? ¿Que él hable de escena capaz de cine? Así apasionado como habla, estudiando así, o que te cuente que el FMI ajustó tal cosa. Se lo dejo.
Bueno, El Señor de los Anillos es una gran historia sobre el poder. ¡Ojo! Sobre el poder. Gran historia sobre el poder. Ok. Bueno, están los orcos, que Milei habla de los orcos. Y Macri habla de los orcos. Que es llamativo, porque viene a Argentina y te lo escriben con K.
Él se comparó muchas veces con grandes...
¿Frodo?
No, con Milei. Muchas veces se comparó con grandes o emperadores o capos de película.
Sí, él siempre se compara con gente alta.
Tiene un delirio de...
¿Eh?
Y tiene un delirio de tipo del personaje principal, muy arriba.
Él. Sí, bueno, él...
Napoleón.
Tiene, es un líder carismático. En general, las imágenes
tengo un par de ejemplos, mirá.
De inteligencia artificial con las que él se pone lo hacen parecer más bello y hegemónico sin faltarle el respeto de lo que es, la verdad. Pero bueno, no sé cuál es ese flash de parecer fuerte, sin papada y alto. Pero bueno, es algo que le pasa.
Cuando subió el meme de Terminator, ¿te acordás? Hasta la casta, baby.
Sí, me acuerdo perfecto.
Comparte meme de Superman. Ah, cuando hizo el de la Estatua de la Libertad. ¿Que se puso su cara?
Sí. Escúchame, quiero hablar del plan de Milei explicado por él, actualizado por él ahora en penumbras entre Fisting y Vaselina. Milei confirmó que se frenará la emisión de pesos y sugirió a la gente que saque sus dólares del colchón. Esto es lo que Tommy decía, que es...
Te lo vengo diciendo.
La estrategia es reducir la base monetaria, que haya menos pesos por dólar en la economía y forzar a que vos, yo, Tommy, saquemos, me olvidé tu nombre como momentáneamente, esta persona,
para.
Saquemos nuestros dólares y ahorros del colchón, si es que todavía no lo estamos haciendo, y los usemos para meterlos en la economía.
Cuando están en
esto a nivel empresarial también, lo están haciendo las empresas.
¿Vos decís que una empresa está en el colchón? ¿En qué parte? ¿Adentro?
No, las empresas, las pymes, están usando por ahí guita que tenían para una indemnización, por ahí guita que tenían para comprar máquina.
Pero todas esas que tienen, los dólares, ¿qué están? ¿Adentro, tipo donde están las plumas o abajo del colchón? ¿En qué parte del colchón van esos dólares? ¿Dónde están?
A vos querés saber físicamente dónde se guardan.
Porque voy a decir el colchón, pero ¿cuándo? Abajo del colchón se llena de mugre, se ensucia, puede cucaracha. Abajo, ¿no? Adentro, vos qué le haces, un tajo al colchón y la pones adentro y te...
Está bien.
Sale volando.
Abajo del colchón.
¿Qué es abajo del colchón?
Entre el colchón y la cama.
Entre la tabla de madera, ponele, y la baja ahí.
¿Nunca pusiste nada ahí?
¿No se te ensucia? No. Ah, lo pones con una bolsita, ponele.
Vos lo pones con una bolsita.
Y, pero si está...
Sí, ¿estás mucho así vos?
Entre dólares. O sea, es hacer, estás haciendo el amor.
Bueno, pero hay gente que le excita hacer el amor sobre sus dólares. ¿Sabes que mi abuela cuando falleció
descubrimos que
tenía todos puchitos de dólares metidos en toda la casa, escondidos como si fuera una búsqueda del tesoro?
¿En el colchón mismo?
Sí.
¿Pero qué tiene una king size?
Estaba un poco loquita. En todo tipo de lugares. En todo tipo de lugares.
Yo he tirado pesos sobre cuerpos. He tirado así, Mariano Moreno, Belgrano, pa, en un culo.
Ok.
Pesos.
Sí, pero que estamos hablando de un...
No, que he hecho el amor sobre pesos.
Ajá.
O sea, un San Martín en un rincón, pero yo, no sé, capaz que un pelo sobre un Bartolomé Mitre, una pierna en un momento pateaba un Manuel Belgrano, y era un amor, y hacíamos el amor entre próceres argentinos.
O sea, vos me decís que...
Y yo y Julio Roca en un huevo caía sobre la cara de Julio Argentino Roca, y yo le pido, y la beso.
O sea, vos me estás diciendo que hiciste, o sea, el amor
que me ha pasado, sobre pesos.
Sobre billetes de 10 y de 5.
No, había un par de 100.
Ok.
Había un par de 100.
Pero en general me estás como nombrando cambio chico. Yo, o sea que, digamos que con, no sé, 500 pesos bien repartidos tenías una cantidad de billetes tremendo. No, es que eso pasa en Argentina, que es hoy, con 500 pesos, con mucho cambio, podés tirar y hacer el amor sobre algo que parece una fortuna, pero que...
Vos te acordás que mis viejos, artistas callejeros, y pasaban la gorra.
Ah, claro.
Entonces, a veces hay una costumbre de muchos billetes en casa y a veces lo puedes usar también como carilina, ¿no? Para limpiar una nalga, limpiar una pierna.
Vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación, dijo el presidente, y el proceso de remonetización de la economía tendrá que darse sacando plata del colchón. Esto es lo que dijo. Ahora, a esto que dice Milei, seguramente estás pensando, hay un riesgo, que es, hay un límite para que vos, yo, Tommy, o las empresas estemos usando guita del colchón, o sea, guita de ahorro. Recomponete, por favor. O sea, el límite en algún momento, ¿cómo se manifiesta? Bueno, con gente descendiendo hacia la pobreza porque ya no tiene más que quemar, o empresas cerrando y despidiendo. Ese sería un momento en donde el plan de Milei empieza a fracasar. ¿Eso está pasando? Sí. En algunos casos hay empresas, como Asindar, que están frenando la producción porque no tienen venta. Tenés empresas que están considerando a ver si echan gente o esperan a que la economía mejore. Creyendo en eso que dijo Caputo el otro día en una entrevista con Luis Majul, que es que la economía va a subir en B. Lo que pasa es que muchos empresarios creen que... Se está hablando en esto.
¿B corta o B larga?
No, B corta. Como que va a ser rápido para arriba. Esto dice Caputo. Ahora, los empresarios están hablando de lo que se llama la recomposición Nike. La recomposición como la pipa de Nike, ¿viste?
Sí, sí. Me da miedo porque se parece mucho a un revólver.
Sí, verdad. Pero es al revés. O sea, en vez de hacer así, tuki-tuki, lo que hace es mucho, mucho, mucho y eventualmente, como la pipa, levanta un poquito al final, pero es más lento.
Así es
Ahora, si fuera eso... Sí.
Así es
Sí.
Guarda.
Si fuera la...
No, porque guarda.
Sí, está bien.
Porque te están vendiendo pipa de Nike, pero si choca al otro lado, Caputo está vendiendo un Ubu.
Si fuera la pipa de Nike, el tema es que muchas empresas en el medio van a cerrar y van a echar gente. Entonces, acá, el ajuste de Milei, casi dentro de la misma afirmación de que está él queriendo que usemos plata del colchón, es esto, ¿aguanta o no aguanta? Signo de interrogación y un posible fracaso de Milei ahí. Y si te lo sumo a la alarma del FMI, que te dice, che, ojo, bueno, ves esa...
¿Cuánta simbología hay?
Sí, gordo, todo tiene su ecología, la concha de oro.
No es que me decís, ojo.
A ver,
Nike, me vuelvo loco. Bro.
Él dice que vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación, la remonetización va a ser con quita del colchón. Se daría un proceso exactamente inverso al que probó Argentina en las últimas décadas. Eso significa que en momentos de mayor actividad económica no se expandirá la cantidad de pesos, que es siempre la respuesta del Banco Central. Al contrario, el nivel de la masa monetaria se mantendrá inalterada y se busca promover la transaccionalidad en dólares. O sea, fíjate cómo él te plantea, saquen toda esta guita en dólares y métanla en la economía. Ahora, segundo problema, en Argentina, históricamente, no se usan dólares con fines productivos a menos que puedas tener ganancias productivas. Y la verdad es que si vos tenés la recesión que tenemos ahora, que ahora te doy algún número, en donde se está consumiendo mucho menos al punto que nosotros seguramente hagamos el picadero con la sala a mitad vacía.
No, vamos a comprar el ticket.
Bueno, vos decís, ¿qué empresario va a venir a hacer inversiones acá? Porque al fin de cuentas que el plan de Milei funcione, según como él mismo lo está expresando en penumbras con la vaselina y todo, es que vengan inversiones productivas en dólares. Y además...
¿Qué
Dios mío.
No, porque vos hablas de la sensatez. ¿Pero qué pasa si los poderosos se volvieron todos locos?
Sí.
No, porque vos hablas de la sensatez. Nosotros sensatos decimos, ¿qué sí que haces? Y apaga las luces. ¿Pero qué pasa si hay muchos líderes que están así de locos? Y capaz que aparecen un par de empresarios locos.
No, bueno. Locos, ¿pero qué sería un loco para un empresario?
Capaz hay varios locos.
No. Los empresarios
no es así.
Que manejan
¿solo
guita...
¿Solo están locos los nuestros?
No, los empresarios que manejan guita podrán ser locos en el sentido de que...
Pero se Elon dulce... Musk debe ser un chiflado.
Está bien, se pone dulce de leche en el pito para que le chupe el perro, debe tener organizar peleas entre monos, ¿entendés?
No hace falta decías.
Debe contratar tres chinos para... etcétera.
No hace falta.
Ahora, no te... Esa es esa locura, pero no es la locura de yo tengo dólares acá en Nueva York, ¿sabes qué? Voy a ponerlos en Argentina para producir. No, esa locura no.
No va a pasar.
No.
Porque llega...
Para que este plan que Milei está enunciando funcione, debería pasar eso, que vengan dólares de afuera como inversiones, la
porque llegó,
lluvia de inversiones.
Starlink llegó.
Sí, bueno, pero es algo muy minoritario.
Pero no se te corta internet en la montaña.
Llegó, pero...
En
claro,
lugar.
Pero es algo que vos...
500 lucas el modem.
Sí, por eso.
Y 70 lucas por mes el
está servicio. Bien, pero no, es un servicio...
Una vez lo pagas el
es
modem.
Es un servicio...
Es bueno, dicen.
Seguro, pero no es algo que va a reemplazar a el servicio de Fiverr, Teloflow, o porque no está apuntado todavía a las ciudades y al gran consumo general, sino a... Gente con guita en el campo, en el sur, o no sé. Es un mercado, pero es un mercado que hasta ahora no está cubriendo el resto. No es un gran cambio. Y para irlo no implica una inversión, porque son los mismos satélites.
Pero no está cambiando mínima. La vida de unos locos de pueblo.
Sí, está bien, gordo. Pero a lo que voy es que para que este plan que Milei está anunciando funcione y que Caputo está anunciando, tiene que pasar que lleguen los dólares, pero además que los argentinos confiemos... En el peso. Y hasta ahora hay una falsa sensación de que Argentina está confiando en el peso porque el dólar no sube. Pero el dólar no sube, ya fue dicho en este podcast, porque hoy tenés inversiones muy tentadoras en pesos. Y vos, si tenés una inversión en pesos, ponele de 100.000 pesos, y al mes siguiente tenés 120.000 pesos, sentís que ganaste $20, porque el dólar se mantiene estable. En la medida en que eso pasa, vos sentís que tenés ganancias en dólares. Pero no es que pensás, che, estoy invirtiendo en pesos, como el gobierno nos quiere hacer creer. Es que tenés ganancias extraordinarias en pesos y que eventualmente vas a querer capitalizar en dólares. En el momento que capitalizas en dólares, pasa lo que pasó siempre en Argentina, que es que estos inversores van a comprar dólar, el dólar blue sube y se desmadra todo este juego que está haciendo el gobierno. ¿Ok?
Y si vos ya lo sabes, ¿por qué no lo saben ellos?
Porque ellos confían en que el plan va a
confiar,
funcionar.
O nos están mintiendo.
Confían, pero además necesitan...
¿Pero ellos saben la verdad?
Necesitan que una parte importante de la gente confíe, que es... Pero que para eso necesitas todo que estas cosas pasen.
Pero vuelven a...
¿Puede pasar? Sí, puede pasar.
Se habla a sí mismo el tipo.
Puede pasar. Ahora, también te estoy dando todos los motivos por los cuales no puede pasar. Otro de los motivos es Argentina, según...
¿Cuánto motivo?
El último informe tiene el sueldo mínimo más bajo de Latinoamérica.
¿Cuánto es?
$196 por mes.
¿Qué es 200 lucas al mes un trabajo?
Claro, es el sueldo mínimo.
¿8 horas?
Que obviamente el sueldo mínimo es algo simbólico, pero que
¿8 horas?
Tiene impacto en la... Sí, que tiene impacto en la economía contra $810 en Uruguay, 580 de
Igual
Chile.
Igual es un país...
574 de Brasil.
Es un país también que se mueve mucho con la economía negro, el nuestro.
Sí, pero vos tenés mucha gente que está ganando hoy, ¿qué? 300 lucas.
Vos me mandás
250 por... lucas, 300 lucas.
Vos me mandás por Mercado Pago.
Sí.
No declaramos, digamos.
Pero hay una inconsistencia en que Argentina tiene este nivel de sueldos.
El meme de Wanda Nara.
No, yo sí estoy declarando, gordo. Vos no estás declarando.
Ah, bueno.
No, de hecho vos también, porque Mercado Pago informa automáticamente.
Yo también.
Tenemos el nivel más bajo de... siento que estoy como transpirado, boludo. El nivel más bajo de sueldos de Latinoamérica y tenés precios de Europa. Entonces ahí te digo, mirá, ahí también hay algo inconsistente en donde parece que el gobierno eventualmente va a tener que devaluar y generar así otro salto inflacionario. Digamos, todo el plan del gobierno se basa en mantener el dólar quieto, bajar la inflación en base a una tremenda recesión y que en base a eso se ordene la macro, lleguen los dólares de inversiones y todos nosotros saquemos nuestros dólares y ahorros del colchón y que así la economía empiece a funcionar. Pero claro, es un plan de una hipótesis. Hay que tener una fe en ese plan. ¿Qué es lo que te puede mostrar el gobierno hasta ahora? La fiesta del sector financiero. Si vos mirás en los últimos meses, estaba mirando el informe de la consultora EcoGo de Marina Dal Poggetto, que habla mucho en TN, qué sé yo. Y ella decía que hay una caída general, una recesión tremendo, salvo por el sector agrícola y los servicios. Los servicios es la parte financiera. O sea, el sector del campo y los servicios es lo que está funcionando. ¿Por qué? Porque lo que tenés es una reprimarización de la economía. Cayó consumo, cayó construcción, cayó toda la actividad productiva del mundo más real, salvo los exportadores de materia prima y los servicios financieros alrededor de eso, además de bonos argentinos y todo eso, que están en una fiesta porque siempre que hay recorte hacen una fiesta.
Lo que está en una fiesta igual son los pastitos, el césped.
Yo quiero ir a eso porque me interesa, pero pará.
Ellos están en una fiesta.
Pará, está la fiesta financiera, pero si yo te digo, gordo, que aumenta...
Pero yo no sé nada.
No, te quiero preguntar, razonamiento.
A ver, vamos a ver.
Si lo que está aumentando en Argentina es el campo y servicios financieros.
Sí, pará, en la Argentina el campo y servicios financieros aumenta. Para, una pregunta, ¿qué es un servicio financiero?
Por ejemplo...
¿El gas?
No, un sojero vende soja, tiene pesos acá y se lo da a alguien para invertir en la bolsa.
Era re difícil la...
Sí. Bien. O bancos.
Bien.
Plazo fijo, qué sé yo.
Aumenta el campo y los servicios financieros. Ah, sí, ah, los garcas.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de país estamos hablando?
De un país donde yo no lo entiendo y no hay poesía, loco. No hay teatro y no hay películas.
Bueno, es bastante correcto. Es un país que no requiere de la mayoría de los argentinos.
¡Ah!
Es un país que está basado en exportar afuera y en una burbuja financiera.
Gente que esté contenta, ponele...
Pero que no...
Yo conozco alguna de Rafaela.
No requiere que la gente produzca ni consuma. No requiere del mercado interno. Nada del mercado interno argentino es requerido por ese modelo de país. Entonces, ahí es donde
para afuera.
Ojo, porque...
Para afuera.
No, para acá.
Y pero vos, si querés consumir una hamburguesa, una papa...
Sí, pero te das cuenta que está fuera de la lógica. La lógica central del país es producir materias primas, energía...
Pero hay cosas que vienen del campo que comemos.
Y financiero, claro. Pero vos en realidad lo que motoriza al crecimiento económico para este modelo no es que vos te compres una galletita, sino que Grobo Patel le venda soja a quien sea en el mercado de Chicago. Entonces, si a vos no te necesitan como consumidor, empieza a haber un problema. Que es que no importás. No importás como consumidor ni como productor.
Sí, pero nosotros tenemos que seguir viviendo.
Ese es el modelo del país que... En el sentido de que uno dice, bueno, ojalá a Milei le vaya bien. Sí, sí.
Pero está tomando medidas que nos
pero
deja,
ojo, que
nos deja fuera.
Que si le va bien, incluso si le va bien, es un modelo de país con mucha desigualdad y mucha gente excluida del sistema. Obviamente siempre el mercado interno va a ver que yo... Pero lo central no es eso.
Mientras tanto al pastito le chupa un huevo, ¿eh? El césped.
¿Cómo es lo del pastito?
El césped se está cagando.
Esto es algo que me trajo Tommy hoy y...
Ciencia, ciencia.
Teóricamente le llevó gran parte de la mañana.
No, boludo, estuve toda la mañana porque dije, esto es una fake news. No, yo no, esto es una fake news.
Estaba chequeando la información.
Esto es una fake news y seguí. Y
¿Cuál era la...?
Era famoso, se sabe.
¿Cuál es la noticia, la primera noticia que vi?
Se sabe de 1984. Yo no sé por qué llegó tan tarde a mí, pero se sabe de antes de que yo nazca.
¿Cuál? Digamos,
hay unos Gran Bretaños, y cuando digo Gran Bretaños digo británicos, que con un microscopio analizaron a fondo el pasto, el césped, y encuentran alegría. O sea, ven como rostros sonrientes que muestran que el pasto y el césped, obvio que tiene vida porque las plantas tienen vida, tienen emociones, ya lo sabemos, no sé. A veces un poquito de rencor.
¿Cómo? ¿En qué sentido tienen emociones?
A veces el cactus está más duro, que un eucalipto es más fiestero. Bueno, todos los árboles tienen... hay música para árboles, hay todo el mundo ahí. Los árboles, sabemos, las plantas tienen emociones porque son seres vivos. Okay. Punto. Asociás una planta con un pasto, era obvio que iba a tener sentimientos porque son seres vivos.
Gordo, pará, te siento que te estás yendo por las ramas. No termino de entender. O sea, vos con un telescopio ves que la planta está feliz.
Vieron que son caritas sonrientes, que tienen caritas de alegría. O sea, el pasto tiene rostro muy, muy parecido a una personita riéndose. Mirá lo que es.
A ver.
Yo a esto te lo mando, pero ves que el pasto se está cagando de risa. Que entendés un poquito por qué nos mandaban a caminar descalzos.
¿Qué carajo es esto? Esto es el pasto, el micro. Como,
exacto.
O sea, el detalle del pasto.
¿Entendés por qué cuando caminamos descalzos nos ponemos alegres, nos ponemos tan felices? Ahora va a haber una culpa para cortar el pasto. La cortada de pasto directamente es una asesina ahora. Pero ¿entendés por qué decía no pisar el pasto? Claro, por eso no puede pisar el pasto.
Mira lo que es esta cara de este pastito.
Está re alegre ese pasto, está divina. Le comuniqué la alegría a un montón de personas y amigos. Hay gente...
Escúchame, pero ¿esto se supone que es que está alegre o es una casualidad de una formita que no, encontramos?
No, boludo, esto... hay páginas re serias de estudios de diario de Yankees y vos... que sabés de Estados Unidos.
A ver, el pasto nos muestra sus patrones únicos que se asemejan a estructuras visualmente atractivas.
Están muy alegres, están muy contentos.
Y... Sí, no es que están riéndose, sino que es como cierta...
Están muy alegres.
Como cosa vital de... Sí, pero no...
Tengo personas que me la quisieron bajar, le mandé a...
Bueno, porque en realidad no es que se está riendo, sino que... Parece que se está riendo. Hace una carita.
Se están cagando de risa, boludo.
No, bueno.
Se están cagando de risa. Es joda.
No, pero el pasto no tiene ojitos y boca.
Parecen los reidores. Sí, boludo. Son caritas riéndose.
No, eso seguro, pero no porque el pasto tenga una cara.
Nada, bueno, eso. Cuando caminemos entre el pasto, sepamos que están alegres mirándonos y viviendo la vida, vivamos un poquito más como el pasto. Me la quiso bajar, le mandé a amigo y amiga y le mandé a Camila Sosa Villada, la escritora, se lo mandé para que vea que aprecie la poesía, la metáfora, viendo qué es. Y Camila me dice, ay, el humano siendo la medida de las cosas, la medida de lo humano para todo. Que el pasto se humanice, bla, bla, como si mirara todo de manera antropomórfica. Y obvio que voy a mirar la cosa de manera antropomórfica. Si soy un humano, ahora, esas son caritas alegres. No me bajen la felicidad. Por lo menos quiero ir al parque, tirarme al suelo y saber que estoy riéndome con mis amigos patitos.
Ok. Me encantó igual, ¿eh?
Te mando las fotos para que las subas.
Dale. Total, no tengo un carajo que hacer hoy. Escúchame, no, quisiera, porque tenía para hablar de la interna de Kicillof y Máximo, pero me da una paja, el peronismo está entre la interna de Máximo y Kicillof. No, insoportable. Si Pichetto está dentro del peronismo, o sea, se juntó el PJ, no pudieron armar la mesa de conducción por la interna entre Máximo y Axel, centralmente. Ahora, para mí, la noticia central de este momento en el mundo, gordo,
es que el césped...
No.
Se caga de risa.
No es que el césped se caga de risa, sino que Instagram Ahí tengo tu atención.
Instagram pero,
está...
Pero para cerrar.
Dale.
¿Qué es? Es una gramínea, lo que vemos del pasto, para que vea que esto está... la investigación se hizo cortando transversalmente. Cada carita es una nervadura, o sea, es una hoja. Y lo que vemos es estructura de sostén alrededor de cada haz vascular. La carita del pasto se llama haz vascular.
Ok.
Es el mecanismo está bien. Transporte de sustancias.
Bueno, ¿pero podemos hablar un toque de esto?
Bueno, sí.
No, lo que quiero decir es esto.
Hermoso.
Está pasando...
Perdón, entonces, cuando la vaca come el pastito, está comiendo caritas felices.
De alguna manera, sí. ¿Puedo empezar? Porque sé que me vas a interrumpir con algo. ¿Querés decir algo más? La puta madre, boludo. Muy difícil.
Activen campanita, suscríbanse.
No, quiero terminar con esto. Para mí, la noticia más importante de este momento en el mundo es que Instagram, que es el lugar en donde muchos de nosotros nos manejamos y vivimos gran parte de nuestra vida, está haciendo algo. Anunció que van a limitar el contenido político. Para mí esto nos cambia todo. Todo, ¿eh? Porque, a ver, ¿qué hicieron? Dijeron...
A Bob, bueno, hay algunos como Mike Chowey que no le cambia.
No, está bien. Pero como debate es muy interesante porque ellos no te dan la opción a priori, sino que toman la decisión por vos de que ya vos y yo ya tenemos limitado de por sí el contenido político.
La posibilidad de ver. ¿Vos decís que por eso me apareció la información del pasto?
Digo que me parece que sí. Y entraste como un caballo. No tengo un gallo, pero pareciera ser que Instagram no te va a mostrar, o sea, sí le muestra a tus seguidores el contenido político, o sea, pues, no sé, Lustó va a subirse una selfie y vos la vas a ver.
La boludez.
No.
¿Pero cuántos cafés de especialidades puede soportar un ojo humano?
Lo que no va a hacer Instagram es pushearlo a gente que no te sigue. No le va a mostrar cosas a través del algoritmo.
Y
a gente nueva.
Bueno, te vas a ir para Twitter.
Sí, pero hay algo para
Hay otros lugares, boludo.
Interesante de que las grandes plataformas toman decisiones que impactan en nuestra vida. Y, por ejemplo, el multimillonario Mark Cuban, que es muy conocido en Estados Unidos, le preguntó a Adam Mosseri, el CEO de Instagram, le preguntó, che,
Adam,
¿y qué van a considerar político? Porque ahí está el tema. ¿Qué es político? O sea, una noticia del New York Times, sea cual sea, es política. ¿Van a estar viendo cualquier tipo de cuenta y van a ir filtrando publicación por publicación? ¿Van a banear cuentas enteras porque alguna vez dijeron algo político? ¿Dónde está el límite entre lo político, lo social, lo cultural? O sea, ¿se entiende? Se vuelve todo bastante...
Si se comparta un meme en una story, ¿se banea el tipo ese?
Sí, o ponele, no sé, Trump es político y Biden cuando hable a boludeces no, o ponele viceversa.
La marcha del 24 de marzo se puso bastante cool en las redes. Como que volvió a estar, no de moda, pero por un ratito... Fue como, ay, todos somos progres. Como que
sí.
Gente que nunca a veces se manifestaba políticamente, se manifestó, pero se armó en Instagram un beboteo 24M, una
sí,
recopilación ahí de algo.
Me llama la atención porque yo creo que lo político es como muy importante para la idiosincrasia argentina y nuestra conversación diaria.
Van a seguir explotando las redes, boludo, porque si
pero de repente
todo el mundo sube.
Estamos todos metidos. O sea, uno piensa a veces, bueno... El gobierno de Milei se monta sobre Twitter, sobre Instagram, maneja muy bien las redes sociales en general, pero hay una cosa supra, que son estas redes sociales en las que estamos viviendo metidos todo el día.
Saluda a Supra Lunar, amiga Rosalina.
Y cómo nos cambian las condiciones para ir moldeando nuestra sociedad. Incluso de formas en las que ahora pasó esto, y no es algo tan público, pero es algo que nos va a impactar. No sabemos bien qué cambio va a tener. Y yo creo que puede tener un impacto en la libertad de expresión, puede tener un impacto en la forma en la que circula la información, porque lo que hacen estas plataformas es, una vez que te monopolizan la atención,
te
tienen ahí, ahí te empiezan a cambiar las condiciones.
Y te empiezan a cobrar, viste, que cuando te daban fútbol gratis, vos estabas contento, sí. ¡Pumba!
Y esto te lo
una sumo... vez que te que empiezas a tener el hábito, te empiezan a cobrar. ¿Qué pasa a veces con las relaciones? Viste, vos conoces a alguien y cuando entraste empezás a gatillar.
¿Cómo es? A ver.
No, no es solo la de pareja, no solo la de pareja.
También lo que está pasando en Estados Unidos es que están, el Congreso está avanzando en banear, prohibir TikTok. O sea que...
políticamente.
Hay una idea de que sean toda la población y otros de que los funcionarios no puedan usar TikTok. Pero toda la, hay gente que dice, toda la población que no use TikTok. Porque, pero, porque TikTok es de China, es una empresa china que está asociada con el Estado chino y nos están manipulando, nos quieren intervenir en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, China tiene un montón de mecanismos más para intervenir en las elecciones de Estados Unidos que no es necesariamente a través de TikTok. Aunque bueno, es una polémica. Y es llamativo que una red social como la de Mark Zuckerberg decida retirarse de ese campo directamente. Yo creo un poco porque este año son las elecciones en Estados Unidos y no quieren que nadie les diga, che, estás jugando para Biden o estás jugando para Trump. Pero de alguna manera, retirarse es algo, ¿no? Y también uno se pregunta si no tendrá algo positivo esto. Porque ellos lo que dicen es, analizamos que en redes sociales la discusión política es algo que siempre es negativo. Entonces, dicen, bueno, que no ocurra acá, pero ¿dónde ocurre y cómo ocurre? Y mi otra pregunta es, ¿no será que están pensando que esta es la mejor manera de mejorar su modelo de negocio? No sé. Che, siempre creo que es más eso.
Gordo, hablando de plata, se nos apagó la cámara tremendamente.
No, se apagó la cámara.
Se fue un apagón muy fuerte.
Bueno, va a tener que cerrar el podcast.
¿Habrá quedado esto grabado? Sí.
Sí.
Bueno, volvemos al origen de todo, que era hacíamos vivo a oscuras.
No, pero tenemos que cerrar el podcast.
Bueno, para los que no saben, antes que sea un podcast visual, estábamos en pandemia y hacíamos vivo de Instagram. ¿Se acuerdan que todos hacían vivo de Instagram? Se nos ocurrió una idea que a nadie se le ocurrió, hasta que después la hicieron otros, que estar todo en negro y charlábamos a oscuras con Nico como si fuéramos radio y flasheábamos radio, pero en vivo de Instagram. Lo de negro eran las voces. Auge, no, ni un era fan del formato, un pibe que labura acá en Buenos Aires, muy amigo de Nico y hace una fiesta llamada Solo Hits.
No somos tan amigos, pero me cae bárbaro.
Y ahora estamos dándote esto. Está todo negro y nosotros estamos hablando. A mí, te digo, Nico, me siento cómodo. Me siento más libre. Siento que la cámara me chupo. Entiendo, vos debes sufrir por tu lente cara nueva.
No, yo sufro porque el formato se desordena.
¿Pero qué pasa si a YouTube le damos esto? Una hora negro con audio.
No.
No lo hace nadie, ¿eh?
Sí, pero por algo. Escúchame, vamos a cerrarlo, ¿te parece? Y nos vemos la próxima.
Bueno, estábamos bien, ¿eh? Hoy fue un Fabio Poca divertido.
Pero fue...
pasó de todo.
Extenso en duración, no es que sí. Fue corto.
Pásenlo a sus grupos de WhatsApp, pasen el link, escuchá a estos locos.
No.
¿Cómo nos sacamos fotos el 24M,
Sí, mucha gente en la marcha nos saludó.
Esa es nuestra gente.
La verdad que...
nuestra gente quiere...
No, qué feliz que me hace cuando me dicen cosas de 220 por la calle. Me pone muy contento.
Quiere la memoria.
Quiere la memoria. Escúchame, hablando de la memoria.
Qué emoción.
Tengo que sacar la memoria de la cámara.
Fíjate que también quedamos de negro, que tiene que ver con el luto, con la muerte, con un montón de cosas, pero... qué conmovedora que fue, boludo. Por ahí te largabas a llorar de la nada. Había una energía que realmente, esos 30.000, había una energía también de los muertos en nosotros, como levantando la bandera, peleándola. Como, no era una multitud que, no sé, va a ver a Duki o va a ver a la patilla del abuelo. Otra cosa, era otro tipo de multitud, otro tipo de energía había. Era como
sí,
porque... emocionante, conmovedora, boludo, me ponía la piel de gallina adelante, estaba caminando nomás.
Sí, a mí me pasó que me llevé lentes de sol, me los sacaba y de repente me emocionaba, medio que me ponía a llorar y me los ponía para ocultarme.
A todos nos pasaba. Te ponía el ojo lloroso estar ahí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Y boludo, porque es una época muy particular donde estamos peleando por algo que pensábamos que ya había pasado.
Sí.
El miedo y también la energía... de los muertos, boludo, que era como, che, acá pasó algo muy jodido, vamos a bancarla, hay que defenderla, y las canciones, todo lo que pasó, boludo, no sé, de Charly García, o sea, todo lo que pasó.
Claro, claro. A mí me pasa que estoy en un momento que me estoy haciendo mierda la psiquis con el teléfono, estoy metido mucho en el teléfono y me cuesta soltarlo. Me doy cuenta que antes de dormir como que me cuesta alargarlo y a la mañana lo primero que veo...
El otro día fui a bañarme con el celular.
Bueno, y es como una cosa que te manipula mucho la cabeza y el estado de ánimo, pero que en algún punto te metas a sentir bastante solo. Y es una época en la que además se fogonea mucho el individualismo. Entonces uno se siente solo. Creo que hay algo que pasó el otro día en la marcha, que es la sensación de conexión, que es emocionante.
No, y que las guerras y la cultura, todo eso que pasó, sigue estando. No es que porque vos estás ahora con el celular, ese presente es lo único que hay.
No, claro.
Lo que pasó sigue atravesándote, aunque vos no lo veas, es parte capaz de vos mismo, de tus células, de tu ser. Lo que pasó existe.
Sí. Sí, pero es verdad que hay algo que cuando ves a una persona Sí, te emociona. A mí poner cuando me dicen cosas de 220 me emociona porque no me doy cuenta que hay gente escuchándolo y viéndolo. Hasta que pasa.
Y te miran con cara de amigo, riéndose.
Es hermoso, la verdad que es hermoso. Y el otro día fue hermoso. Bueno,
y es hermoso que lo sigan viendo también porque bajó un poquito las vistas.
Sí.
Puede ser también porque vos faltaste mucho.
No.
Tenés viajes.
No, creo que hay muchas cosas. Nosotros también tenemos fluctuaciones, momentos que estamos más afilados, menos afilados.
Y también que el algoritmo se iba a bañar políticamente, gordo, vos estás al horno.
Y creo que tuvimos poca suerte, tuvimos mala suerte últimamente porque hubo muchas emisiones en donde nosotros hacíamos un podcast y a la noche el gobierno sacaba algo que cambiaba todo.
Sí, yo creo, igual que tenemos que jugar al Jenga, disfrazarnos más, mover el ojete, hablar de sexo, más juegos, más boludeo. Y capaz sentar un trapero, ir más por ese lado.
Ok. Bueno, Gordi, gracias por estar. Gracias a todos por estar del otro lado. Les queremos. No sé, voy a sacar la portada de otro lado.
Nico sigue mirando a cámara, que es raro.
Sí, es raro. Y
si le gustó más este formato, vamos así.
No. Es el otro. Bueno, hasta el miércoles que viene.
Chau.
Bueno, ahora corto, no hay mucho más para hacer.
¿Te acuerdas que en un momento, esto ya puede ser fuera de aire, no, que en pandemia esas cosas, siempre pasaban cosas raras.
Sí.
Y lo subíamos igual, como imponderables.
Bueno, volvimos a eso.
Sí, un alivio. 220 Podcast.